Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, a propósito de esta semana que estuvimos conmemorando Letras en la Mar, bueno, vamos a dar inicio. Aquí tenemos invitado al profesor Faustino de la O. Michel. Y bueno, en especial, en lo particular, nos narrará acerca de él, cómo vivió todo este proceso de entrar en letras, más bien en la poesía, ¿no?
Así ¿sí? es.
Y entonces, bueno, pues nos platicarás tu vivencia personal, ¿qué tal?
Sí, gracias. Gracias, Coral, por esta agradable invitación para hablar de este punto cultural muy importante en la formación del hombre. Y bueno, como maestro, este poemario es un mosaico de reflexiones convertidas en un diseño artístico, literario, inédito, de organización llana, que busca a través de la palabra escrita, pues trascender por su autor, que soy yo, las cuatro paredes del aula. Como maestro, dedicando mucho tiempo a tratar de orientar en la mejor dirección posible los jóvenes que esperan de nosotros hechos, no palabras, pues aparte fui haciendo un poco de espacio en mis tiempos ocupados. Y este poemario es en sí un cúmulo de esfuerzo, de desvelo, de entrega, de voluntad y de grandes deseos por lograr que sea del gusto de los que sienten la sabia sensación de la vida. Y esto a través, pues, de la palabra escrita que armonice con rima expresiva de deleite, confortante al oído del que escucha, y que sea igual para el viejo, para el nuevo, para el adolescente y para el puberto, pues, porque se ha hecho el intento de hacer una gran obra. Y creo que en su concepción más profunda se ha logrado. ¿Por qué? Porque en su primera parte generará el análisis a su contenido y despertará el gusto de atreverse. Lo anterior solo constituye el andamiaje que pues llevará a la cima de la grandeza al que intente lograr en este ámbito su proyecto de triunfo y le aclamen y le ensalcen con alegría cuando aparezca en público interpretando para todos su obra maestra y continuar sin parar hasta que llegue el ocaso de su vida.
A ver, Faustino, entonces, ¿quiere decir que tu obra verdaderamente fue inspirada, digamos, como mucho la experiencia de dar clases, los chicos a los que das clases?
Efectivamente, Coral, mira, en el año de 1986, siendo director de la Secundaria Técnica 98 de la Cruz de Loreto, me propuse escribir versos llanos, asimétricos y sin rima, intentando lograr aterrizar artísticamente lo que entiendo de los fenómenos sociales, calentamiento global, económicos, problemas económicos y políticos, la contaminación, el ambiente escolar y, por supuesto, la función del maestro, del alumno y la importancia de la mujer como madre, como ser social y como una gran educadora. Asimismo, la función del joven como hijo y como ente humano que quiere y desea trascender hasta la cúspide del éxito, sintiendo de manera permanente que nada puede detener su ambicioso proyecto de vida más que la muerte. Y fíjate que todo, la verdad, todo esto que vine apreciando a través de tantos años, lo fui armonizando, organizando, plasmando, escribiéndolo con el objeto de dejar ya casi este poemario que tengo en mano y que contempla 35 poesías personales e inéditas mías y que lo expongo dentro de poco en un libro con mucho gusto para que lo critiquen y me den sus puntos de vista.
Muy bien. Oye, Faustino, y por ejemplo, ¿estuviste compartiéndolo con los alumnos, esto que ibas escribiendo?
Mira, lo comentaba con algunos amigos, lo vine comentando con varios amigos a que me dieran sus puntos de vista en cada construcción de poesía que estaba haciendo sobre un hecho, sobre el maestro, sobre el alumno, sobre el desarrollo político del país, sobre hechos internacionales, incluso tengo dos sobre Torres Gemelas, tengo dos donde a través de la poesía intento de explicar en qué y cómo se puede interpretar el hecho de que hayan caído esas torres. En fin.
¿Cuál sería como el significado para ti de trabajar a través de la poesía, darle el significado a ese evento?
¿Al de las torres?
Por ejemplo, hacia torres o...
Es una construcción de protesta. Obviamente, la interpreto en lo general como un hecho donde tiene una presencia internacional, pero negativa, desde el punto de vista de que está en Estados Unidos, tiene una presencia internacional de control económico y político del mundo, etcétera, y la diseñé en ese sentido, que un ratito más, si gustas, la vamos a desdoblar poéticamente, ¿no? Okay. Ante estas expectativas, sin temor, fui escribiendo poco a poco y convirtiendo en consecuencia una relación continua de apreciaciones sobre los acontecimientos ocurridos del entorno social en que se desenvuelve el ser humano. A partir de esa fecha de 1986, lo fui organizando de tal manera que no he terminado, pero es tiempo de concluir los primeros 35 esfuerzos poéticos escritos en que se plasma lo que observo y lo que pienso sobre el acontecimiento histórico que describo, pues, a través de vivencias personales, familiares y de amigos, o de las observaciones continuas que hago del comportamiento humano que nos replantea formas diferentes para permanecer en el tiempo, en el rumbo correcto de la vida y el de orientar adecuadamente a la sociedad en su conjunto. He leído algunas obras, y esto es importante que te lo diga, obras poéticas maravillosas que han sido diseñadas para vivir el momento más profundo del éxtasis emocional, que vigoriza al más escéptico e introvertido y que está siempre ensimismado en un letargo de vivencias improductivas, y para el caso, las notas escritas de la vida se convierten en el retrato hablado e inspirador, pues, de todo ser humano, que hace, en consecuencia, confluencia de armonía universal, envolviendo en la convivencia humana tesoros espiritual de ejemplos que te hacen soñar y soñar despierto, y ser transportado de lo más profundo de tu yo interno a la cúspide superior de tu existencia humana. En el más amplio sentido de este gran esfuerzo, que lo acomodo mentalmente así, pues, y que es posible avanzar en un proyecto de cultura en este sentido.
Entonces sería muy bueno que, por ejemplo, de los, no sé si autores de la escritura que has visto o la literatura que hayas revisado, a lo mejor nos pongas algún ejemplo, ¿no?, de lo que te haya impactado de manera general.
Sí, ahorita debo decirte que he leído a Jaime Sabines con su tía Chofis y Los Amorosos, por ejemplo. He leído La Casada Infiel de Federico García Lorca, En Paz de Amado Nervo, asimismo El Brindis del Bohemio de Guillermo Aguirre y Fierro, y esa gran poesía A Gloria de Salvador Díaz Mirón. Y no menos importante, podemos mencionar ¿Por qué me quité del vicio?, de Carlos Rivas Larrauri. Asimismo, también podemos dar un reconocimiento importante a esta poesía muy especial, pues, por su contenido, a Una ramera, al padre, ambas poesías de Antonio Plaza, muy especiales. Los motivos del lobo de Rubén Darío y, pues, que me rajara, del gran poeta también Carlos Rivas Larrauri. Entonces, La Chacha Micaela de Antonio Guzmán Aguilera, El Seminarista de los Ojos Negros de Miguel Ramos Carrión, Redondillas, por ejemplo, Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, El Cristo de mi Cabecera y Tabernero, ambas de Rubén Navarro, y por supuesto, México, Creo en Ti. Fíjate qué interesante. México, Creo en Ti. Ricardo López Méndez. Y Suave Patria, de Ramón López Velarde. Entonces, todo esto es un compendio muy importante de la poesía clásica.
Bien. Oye, pues está interesante. Vamos aquí con lápiz y papel, vamos anotando tanta obra, ¿no? Y ahorita nos dirás cómo hiciste la selección. Pero vamos a ir a corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bien, estamos aquí en el programa Reflexiones y recuerden que estamos con el profesor Faustino de la O. Michel hablando de poesía y sobre todo de su propia poesía. Entonces, en especial ahora nos has hablado de varios escritos, sobre todo de varios autores, ¿sí?, que de alguna manera nos dicen mucho acerca de esta poesía. ¿Esto influyó mucho en ti para que decidieras entrar a la poesía?
Bueno, también debo decirte que en Vallarta he estado en contacto con grandes obras poéticas, muchas otras literatura importante de grandes escritores vallartenses, como la obra literaria importante de vallartense, el que en paz descanse, un gran amigo que con quien conviví y platicamos, El Cazador de Luciérnagas, Negros Nubarrones Negros, por ejemplo, Café Turco, todas de Lorenzo León Azueta. Fue un gran amigo mío y con quien platicábamos mucho de este caudal importante de cultura en el ámbito de la poesía. Obviamente también Plumas, le decían como un sobrenombre Pluma Azul. Además, Los Indios Banderas y otros relatos, Ecos de Caracoles, Vallarta en su Tinta, Crónicas de Vallarta, el escritor vallartense que conocemos todos. Ella es una familia que se dedica a ello, Manuel Gómez Encarnación, que también era un acompañante importante de su papá, así como de su hermano el profesor Eduardo y su hermana Amalia. Toda una familia dedicada a las obras de esta naturaleza, artísticas, poéticas y de escribir sobre muchas historias importantes de diferentes ámbitos de parte de ellos. Así mismo he leído las poesías del señor Prócoro Hernández Oropesa en el espacio del periódico de Tribuna de la Vereda que se usaba, ya por cierto no lo observo ya, pero como también ser vallartense por Gabriela Andrea Scartacini. Ella es extranjera, maestra de la universidad, y cosas de aquí, de allá y de más allá, y me lo contaron, lo leí, lo viví, y todas esas del profesor José de Jesús Quintanar Villalbazo, mi compadre, con quien también conviví, trabajé, y él me orientó mucho en mis trabajos. Asimismo, profesor José de Jesús Quintanar Villalbazo, como el libro de Puerto Vallarta y sus grandes cambios, de Luis Correa Gómez. Además, Vallarta de mis recuerdos, de doña Catalina Contreras Montes de Oca. La Eterna Juventud de Santía, esa es la obra completa, La Eterna Juventud de Santía, por la escritora Rosa de Niño. Como además es importante referirme a de otras obras como la profesora Luz Garibaldi, quien incursionó con su nuevo libro de poesía y se llama A Pata Salada. Del profesor don Carlos Munguía Fregoso, Recuerdos y Sucesos de Puerto Vallarta. Y además del profesor Martín Mesa Sendis, de aquí del Pitillal, con sus ensayos históricos sobre el primer presidente municipal de Puerto Vallarta, don José de Jesús Langarica Salcedo, 100 refranes, el boom pitillalense, el Pitillal, qué autoridades municipales y crecimientos y desarrollos, y la histórica organización importante de carácter ejidal del Coapinole, todos ellos pues grandes obras de este escritor, un maestro que yo aprecié mucho, que en paz descanse, nos dejó un importante espacio de cultura para leer el desarrollo importante de esta delegación municipal del Pitillal. Pues hay mucho más que ya no recuerdo en este momento, pero que son grandes. Hace poco estuve en otra obra muy importante que se refería a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, una obra importantísima, y fue precisamente dentro de la propia iglesia el desarrollo de los trabajos que correspondió para multiplicar la información de esta obra por el licenciado Miguel Ángel Rodríguez Curiel. Entonces, pues he estado como he podido en algunas oportunidades para observar, aprender y atreverme a establecer una obra propia que tenga que ver con este ámbito de cultura en diferentes ámbitos que concibo como importantes para desdoblar para aquellos que les gusta, como dije, de la cultura en lo general y que tienen que ver con la poesía.
Uh-huh. ¿Y cómo, Faustino, es como el haber elegido precisamente este estilo, ¿no? O sea, ¿por qué a través de la poesía? O sea, podría haber sido, no sé, a través de otra manera de narración, ¿no? De narrativa.
Ah, qué bien. Mira, una de lo que me atraía también era la música, y empecé a aprender a usar la flauta. Y medio, la interpretaba, pues, luego la guitarra muy poquito, y sentí que la poesía era algo que, de acuerdo a mi actividad y a mis cualidades, creo que coincidía más por armar poéticamente los asuntos y problemas que vivimos como seres humanos en el mundo. Entonces, por eso me orienté en este camino de las letras.
Muy bien. Entonces, de entrada fue tu vivencia como maestro, como profesor, pensando en los alumnos, pensando incluso en formas de ir compartiendo con amigos y darte cuenta que sí, que era por este lado. Y el comenzar a leer a tanto autor que de alguna manera van muy metidos en la poesía, ¿no?
Así es.
Bien,
bueno. Tienes razón. Efectivamente, ahora también es obvio que creces en un ambiente de lectura. Entonces, estuve yo leyendo algunas poesías, aprendiéndome algunas. Tenía un maestro en la primaria que me siempre me daba como trabajo aprenderme poesías para participar el próximo lunes, un maestro de quinto año, que bien me acuerdo, y que viví junto con el profesor Manuel Gómez Encarnación. Estuvimos juntos en la primaria, en la secundaria, y vivimos experiencias interesantes con el maestro Guillermo Cambas Salas, que fue nuestro maestro de quinto año. Lo de secundaria lo tuvimos también, y a él le gustaba que yo fuera, que participara continuamente. Era como su caballito de batalla para cuando le tocaba en los lunes participar en el grupo. Luego me encomendaba que me aprendiera alguna poesía para el próximo lunes. De proyectos.
Pues adelante, ¿qué tal si nos dices una para hacer remembranza de ese tiempo?
Bueno, hay una de la que me aprendí hace tiempo y que de repente, a lo mejor, si se me olvida, pues discúlpame, porque pues hace tiempo. Y de la Daurri, es un gran escritor que menciono yo aquí de hace rato, que mencioné hace rato, y que se llama Pueque me rajara. Esa es la poesía.
Bueno, pues adelante.
Pueque me rajara, que vaya yo a verla, ni man que esté loco. Antes que ir a verla, primero me matan, pa' mí como muerta. A mí que me importa si está buena o mala, no tengo la culpa de lo que le pasa. Y mira, mi cuate, por lo que más quieras, no vuelvas a hablarme de esa desgraciada. No quiero oír su nombre. No quiero que ella ni sepa ni quién se los manda. Porque si se alivia, puede ser que algún día la muy atascada alcanzara el punto de venir a verme para darme las gracias. Y si viene a verme y en sus ojos prietos, más prietos que su alma, diviso que bulle tan solo una lágrima, pues que me recuerde cuando vi resollando el aire que ella resollaba. Puede ser que de nuevo me buiga esta cháchara, y manqué jurado que nada ni nadie por nada del mundo me hará perdonarla, si ansina sucede, si ansina recuerdo, si miro en sus ojos tan solo una lágrima, entonces mi cuate, ¿pa' qué de engañarte? Man, que soy muy hombre, pues que me rajara. Bien, esta poesía, obviamente, hay una parte, casi la mitad, no la dije, porque es enorme, es muy amplia, pero en su contenido general te emociona y te invita a tener reflexiones muy importantes sobre la importancia de la mujer en un matrimonio, pues. Entonces el asunto es que esta poesía me motivó para imaginar que yo puedo escribir, y me puse a escribir pensando en esa y en otras que conozco de otros grandes autores, y por eso pues estoy terminando ya casi esta obra de 35 poesías.
Sí, ahorita te voy a preguntar más acerca de esto, pero me gustaría, vamos a ir a corte, ¿qué te parece si iniciamos con otra poesía que tenga que ver con el aula, ¿no?
Ah, perfecto.
Sí, con algo de lo que has hecho, como a lo mejor en aquellos tiempos en la escuela, ¿sí? Bien, que te motivaron. Ahorita vamos a corte.
Sí,
volvemos con más reflexiones.
Bueno, aquí de regreso con el profesor Faustino de la O. Michel, y bueno, estamos aquí disfrutando de la poesía que él nos está haciendo llegar. Quedamos en el receso que nos pasaría algo sobre lo que es su trabajo en el aula, pero en poesía. Así es de que, maestro, adelante.
Sí, gracias. Esta poesía se llama Maestro Auténtico. Maestros que emanaron de las escuelas normales, emocionados todos a educar comunidades. Maestros que aplicaron los principios de Ramírez, escuchen este grito que retumba entre montañas y ciudades. Maestros de ejemplo para ti, para mí, para todos. Maestros héroes, reciban el más alto reconocimiento de todo un pueblo que crece impulsando a México. Maestros que cayeron en las trincheras por balas disparadas por caciques, dueños de la hacienda y de la gente. Maestros que murieron con martirio insospechado para que desistieran de su intento reaccionario. Maestros auténticos que caminan a pie por veredas o en caballos que trotan para estar a tiempo, recorriendo distancias de muchas y muchas leguas. Maestros que no los detiene ni el frío que quema en los lugares altos y peligrosos de la sierra, allá con los tarahumaras, que en las cuevas y entre hogueras se calientan. Maestro que vive y convive entre humanos y animales, y con hierbas buscan cura a mordeduras de culebras o ponzoñas de alacranes. Maestro auténtico que camina como grande ante los ojos de México, ausente de su familia, acompañado con un radio y libros, también con flauta o guitarra, y nostálgicos, y en su gran esfuerzo de enseñar sin apoyo electrónico o didáctico. Maestros que caminan por la noche, iluminado por los rayos de la luna, entre cantos de aves nocturnas y aullidos de coyotes, o rugidos de panteras o los pumas. Maestro que camina y se orienta por relámpagos y truenos, bajo grandes tempestades de ciclones y tormentas, buscando a veces un médico o un guía o la referencia de los picos altos, de los montes o estrellas de los cielos por las noches, para no perderse en el rumbo del pueblito que le esperan impacientes. Maestros convertidos en jueces para auxilio de los indios, o en doctores que los llaman con ahínco. Maestro auténtico, maestro rural de ejemplo, que atraviesa ríos crecidos y grandes lodazales para llegar a tiempo con los niños. Maestro que trabaja en las sombras de frondosos árboles, arrullados por el trino de pájaros cantores. Maestro que viajan en canoas con sombrero por paraguas, atravesando mares y lagos, y desembarcan en llamado atracadero con madera y tablones, donde esperan muy felices los humildes moradores, porque aprenden con sus hijos la riqueza de los libros. Maestro que camina muchas horas con sed, con hambre y con calor, en desiertos norteños y arenosos, bajo un sol abrasador. Maestros que camina con la frente en alto, venciendo adversidades por los niños, que es lo más sagrado de esta sociedad trastocada de valores. Ahora, maestro, a ti te hablo. Sí, a ti, maestro de las grandes escuelas de los nuevos tiempos, maestro de los grandes edificios escolares con espacios limpios. ¿Qué tanto has hecho para ganarte el término? ¿Qué tanto has construido para sentirte ejemplo? ¿Qué tanto te hace falta para decir que eres auténtico?
Uy, muy bien, muy bien. Bueno, eso sí que está bien escucharlo ahora, porque realmente, de acuerdo a lo que vamos viviendo en la actualidad, como hemos perdido, ¿no? Sí, en relación o en actitud de, pues, de varios de los maestros y en reconocimiento.
Sí, ese es una de lo que yo observo, de lo que conozco, de lo que viví un poco, un tanto, quizá un poco, comparado con los auténticos maestros rurales que se la juegan allá en la montaña, lejos de la relación civilizada, pues, porque no hay luz, no hay agua potable. Tienen muchos requerimientos y ellos, con una imaginación más allá de lo común, cumplen eficientemente su encargo, Coral. Y por eso plasmé, de acuerdo a lo que observo, ese es el tipo de poesía que tengo escrita, 35, de diferentes ámbitos, campos, y que, pues, próximamente habrá de ya construirse completamente.
Ya nos avisarás cuándo.
tengo el anteproyecto, realmente estamos con
Oye,
el anteproyecto.
Entonces, estos 35 poemas, ¿hace cuánto dices que comenzaste?
Bueno, hace 15 años, no, hace 1986, estábamos 30. Hablando que hace 15 25, al 2000, uh-huh. al 2014 años, uh-huh. Al 2000, 34 años, casi 35, pues casi mi vida profesional, docente en los diferentes campos donde he estado y en los espacios de tiempo los organizo para escribir y empezar a dejar. Tengo ya casi 60.
Va a hacer dos partes.
Y voy a hacer dos libros. Este estoy terminando ahorita.
¿Y por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo para ahora?
Fíjate que, cosa rara, ahora con la pandemia y todo, en vez de ayudarme a aprovechar al máximo estos tiempos para terminarlo y ya tenerlo distribuido, o ya haber hecho el evento de promoción de esta parte importante de cultura que a mí me gusta, me frenó este ambiente tenso, este ambiente que se dio, en vez de haberlo aprovechado al 100% para terminar la obra. Realmente no incidió en otra manera a mi intelecto, a mi manera de pensar, el ambiente tenso y preocupante que vivíamos por las enfermedades que se estaban dando y que yo lamentablemente perdí a unos 5 o 6 grandes personas que conocí y que convivimos con algunos, que me pesa bastante. Entonces todo eso no me emocionó para seguir con este proyecto. Pero ya últimamente ya estoy volviendo a retomar el proyecto y voy a
no dejarlo hasta
prepararme
terminar.
Para muy tarde en enero ya tenerlo terminado.
Bueno, pues eso ya nos avisarás.
Claro.
Pero entonces ahora lo que sería interesante es que decidas cuál otro aspecto sería el que nos pasarás.
Muy bien. Otro tipo de...
lo escoges y nos dices
ya,
cuál.
Hay una poesía que me parece importante considerar también con relación a la energía de los jóvenes, de los jóvenes. Y se llama Eres Dique. Puedes volar con gran alegría compartiendo tu gozo de paz y de amor en completa armonía. Es tu juventud que viaja al futuro con gran insistencia para llegar a la meta de romper esquemas que atan y frenan al hombre social que no tiene fin de estar en escena. Y pon atención al consejo del viejo y del maestro para que evalúes todo lo que piensas. Quita lo superfluo que emana de tu ego, convertido en dique por lograr tus sueños. Todos los planetas de este universo te dan los ejemplos, obsérvalos, se saludan con fuerza explosiva, sin choques ni tumbos. Entonces analiza y escoge el camino perfecto que te lleve seguro a tus metas de triunfo sin mayor tropiezo. No olvides nunca de gritarle al tiempo con voz estruendosa que vas cabalgando a encontrar tu destino y que llevas alforjas repletas de amor y esperanza que te dan alegría y confianza. Ten cuidado de las amistades colmadas de halagos que intentan frenar tu plan calculado, porque eres dique de mucha energía y con toda la fuerza de explotar inmediato si no hay las respuestas a cada problema que te has planteado. Eres grande entre los grandes, con capacidad creadora para ayudar sin demora al mundo social que te espera, con obras que den solución de inmediato a cada problema que enfrentan a diario. Date cuenta, amplía el infinito razonando y alcanzas las estrellas con las manos, con solo desearlo. Tienes concentrado en tu cuerpo y en tu mente el poder de la juventud, de la emoción, de la voluntad y de la salud para lograrlo. Y Dios a tu lado, que te hace superior y triunfador en tus proyectos. Por lo tanto, debes estar ausente de esta minoría negativa de pensar que se convierte en mediocridad social, que te escucha y se interpone para que no logres tus glorias que te mueven más allá del tiempo y de la historia.
Wow. Bueno, eso que sería es muy otra, bueno de analizar.
Y tengo varias con relación a los jóvenes, con su capacidad creadora, con su energía, con su poder. Y tengo el diseño poético con relación a ese campo también. Y bueno, de todas estas áreas en que nos desenvolvemos y que nos rodean los espacios, el entorno general en que vamos caminando, hay algunas poesías al respecto.
Bien, bueno, vamos a ir al corte, al último corte, y entonces regresamos más a la reflexión. ¿De acuerdo?
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, aquí con el profesor Faustino de la O. Michel, y ahora hablando de poesía y reflexión, será interesante que nos comentes de todo esto que has venido escribiendo, de toda esta experiencia que has tenido, ¿qué es lo que te ha dejado como resultado?
Bueno, la verdad es que internamente me siento como satisfecho de hacer una obra de esta naturaleza. Aparte de nuestro trabajo que nos emociona estar con los jóvenes, tratando de escudriñar sus maneras de pensar y apoyándoles en sus emociones para que sigan adelante. Aparte de todo eso, esta obra que estoy terminando me emociona internamente y me satisface para siempre pensar que es mejor en la vida, en vez de tener un arma en la mano, mejor tener un libro. Un libro de literatura general o de poesía o algo que te dé satisfacción, tranquilidad y emoción de toda clase, pero en el buen sentido de la expresión. Es mejor tener algo, una guitarra, es mejor tener este tipo de instrumentos para vivir en paz social en todo el mundo y no pensar en armas, en mecanismos de autodestrucción, porque es lamentable ver cómo hay personas sin escrúpulos que toman decisiones arrebatadas para destruir la vida de los demás, y eso es grave. Entonces, para mí, seguir trabajando en esto para que le aporte un poquito a tantos maravillosas obras que hay, por supuesto, pues me da tranquilidad y pienso que estoy en el camino correcto.
De acuerdo a tu experiencia, es como, digamos, el mecanismo que encontraste, uno para ti encontrar una manera de llegar o de entender lo que has venido viviendo y de dejarlo por escrito para que podamos los demás apreciar esto que es tu vivencia. Pero ¿cuál sería una sugerencia para los jóvenes? ¿Qué les podrías decir?
Bueno, yo obviamente hay una preocupación generalizada por el uso desmedido de los equipos electrónicos que los distrae a los niños desde casi 6 meses para acá. Ya les empiezan a arrimar un celular a los niños para que se diviertan con los juegos electrónicos, que hay mucha riqueza en los equipos electrónicos como los celulares ahora tan sofisticados, y que hay muchas cosas grandísimas, grandes, enormes, ricas en todos los aspectos, pero hay otros campos muy, muy negativos, que lamentablemente el grueso de los jóvenes se van más a la basura que tiene estos equipos electrónicos. Entonces lo que yo sugeriría era que ocuparan estos equipos sofisticados que tienen para adentrarse más en las grandes obras culturales que hay en el mundo, porque hay millones y millones de obras culturales, y que los muchachos deberían de pensar más en prepararse para la vida en estos campos, que si leen mucho en este tipo de áreas, van a sentir tranquilidad para apaciguar su ímpetu de pensar mal en lo de los demás y estar siempre en una batalla campal en contra, porque hemos visto que los jóvenes actualmente como que son más agresivos que antes. Hay menos respeto, hay menos valores humanos, hay menos, pueden conocer los valores pero no los practican, y se habla de valores y nunca se ve que vaya creciendo la comunidad social juvenil en el comportamiento correcto. Y eso es preocupante. Por lo tanto, la recomendación es esa, que traten de utilizar todos los recursos, pero también los libros. Es mejor tener físicamente un libro que tenerlo en un equipo electrónico, porque no te emociona lo mismo. Tú ves un libro, lo analizas, lo revisas, ves su textura, sus hojas, la forma en que está escrito, su color, y hasta sientes. Alguien decía que una casa sin libros es como un cuerpo sin espíritu. Entonces hay que tener en casita volúmenes que ilustren y preparen para la vida a los muchachos en el campo de la cultura, en el campo del saber universal. Y obviamente ya ellos, sus actividades escolares, pues prepararse profesionalmente lo que les gusta, un médico, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un maestro, un químico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su casa con libros, porque esto del celular aburre y deteriora mucho la vista por la refracción que tiene. Entonces, mi recomendación es esa, que utilicen al máximo sus tiempos positivamente para que sean mucho mejores que nosotros.
Esperemos que así sea, que llegue bien el mensaje. Justino, ¿qué te parece si vamos terminando la entrevista a través de una poesía tuya?
Bien, gracias. Esta es otra poesía que se llama Cartero. Espero impaciente, cartero, que toques la puerta y me traigas nuevas de aquella mujer que yo quiero con toda mi alma, que acabó con mi vida cuando me ha dejado al correr sin recato a los brazos de otro. Y por la consecuencia muero que muero de esta agonía que siento al no verla en todos los días de su ausencia. Escucho los pasos a diario y no oigo que suene el silbato, y me quedo sentado añorando, cartero, que venga a diario con cartas de ella, con olor a perfume que emana su cuerpo. Así es como sueño, cartero, y que al leer la cuartilla encuentre que viene de nuevo a mi lecho a quitarme inmediato los tantos desvelos que tengo por ella. Así lo recuerdo cuando está acostada a mi lado, sintiendo la vibra al tocar su cuerpo, pero no está. Y me llega el agravio que me hace llorar sin poder remediarlo. Escucha, cartero, ven diario y busca en tu guía la carta que quiero, que tenga el letrero de sus pensamientos, diciéndome que es la luz de mi vida, mi fe y mi esperanza, y que solo me hizo la broma por ver qué me pasa. Mejor prefiero olvidarla si ella la carta no envía. Pero, ¿sabes, cartero, que mucho deseo encontrar en sus cartas que me extraña mucho y que no me olvida, que espera inmediato regresar conmigo y morir con los años como muere el día, con muchos adornos de los atardeceres hermosos que el sol con sus rayos le tiñe a las nubes de muchos colores que aprecian lejos en el horizonte del tiempo, donde la tierra y el cielo suman su destino, luciendo en un mundo de ensueño que se va convirtiendo en maravilloso conforme la noche arropa de estrellas a nuestras caricias intensas. Así es como quiero, cartero, que me des la nueva, porque no puedo contener el llanto por la tanta espera, que renuncio a ella de solo palabras como vil cobarde. ¡Ja! ¡Cómo la quiero! Y tengo el quebranto sin poder decir a todos los vientos que es mía, pero por eso, cartero, quiero que vengas, y si no me traes unas letras, te lleve las mías y la busques luego para que las lea y se dé cuenta que muero sin verla, que la espero con la puerta abierta sin pedirle cuentas, y yo agradecido encuentre en sus brazos mi vida en respuesta. Por eso, cartero, ve apresurado y búscala de nuevo en todos los lados del mundo si es necesario, para que lo sepa, que en la casa espero con mucha alegría en cualquier momento, y si todos los días así no fuera, de contar con ella para vivir la vida de abrazos y besos y muchas caricias, entonces, Diosito, dame tu perdón de pedirte luego, en cada momento, que muera la ingrata, sin tener de nadie pesar ni dolor.
Bueno, sí que es realmente interesante esto de la poesía, ¿eh? Yo no lo había tomado desde este punto de vista.
Así es.
Como en lo práctico, como en la vivencia que estamos todo el tiempo, ¿no?
Ajá. Sí. Y bueno, pues con esos estilos están diseñadas las poesías. Me parece que tienen un cierto valor y yo, para mí, es lo máximo. Eso, obviamente, mi esfuerzo. Y los críticos habrán de tomarlo para mí como un referente importante para seguir imaginando cómo diseñar poéticamente los asuntos y problemas en los cuales estamos inmersos.
Ahora sí que tu poesía es la narración a la vida, ¿no?
Así es. Fíjate que sí, tiene que ver mucho con eso. Es muy objetiva. Hay mucha poesía muy bonita, subjetiva, porque hay que interpretar muy bien el mensaje, pero en esta es muy objetiva y se entiende a qué se refiere y qué se intenta, ¿verdad? Con su participación y su manejo adecuado de la poesía.
Fíjate qué interesante podría ser que a mí me tocó un poco en la preparatoria ver con los alumnos, que de alguna manera y un poco, no tanto con los de la universidad, el que sí le dedicaban un poco a este estilo, ¿no?, de escribir. Ajá. Pero son realmente pocos, no son tanto los que se interesan por ello. Pero sí, como es la creatividad, toda esta sensibilidad, todo lo que significa darle este sentido a la vivencia, qué interesante sería, ¿no?
Indudablemente, como el escritor de una obra grandiosa de la vida común o de la vida general de los seres humanos, sacan unas obras grandiosas en un buen libro, que escriben con cualidades excepcionales para hacer la narrativa completa del hecho al cual se están refiriendo, y lo entiendes rápidamente que estás dándole hoja y hoja y hoja y hoja, porque está sumamente interesante, porque le entiendes perfectamente lo que el escritor quiere decirte a través de su obra, y se torna interesante que tú le entiendas desde un principio para estar hojeando hasta terminar el libro en 2, 3, 4, 5 días, dependiendo de la cantidad de hojas que tenga, de lo grueso. Entonces, en la poesía es algo parecido, que si te concentras muy bien en lo que quieres decir y armonizar perfectamente, aunque no sea de manera, ¿cómo decirlo?, armonioso todo, que sea llano, que sea abierto, pero que te está dejando un mensaje poético, te emociona, lo lees y te lo aprendes, además. Que es la parte más difícil.
Fíjate que sí, o sea, realmente ahorita que estás hablando, pues igual fue tu experiencia como maestro, como de lo que hablabas de los chicos. Ajá. Sí, como ahora el estar hablando, ¿no?, del cartero, me hizo así como recordar un poco, lo cual es para mí muy preciado, Cricri, por ejemplo, ¿no? Cómo hablaba de todo, ¿no? Del sartén, de la olla, de la escoba, de la abuela.
Y es un ámbito bonito, juvenil, totalmente de niños, y que emociona, y que emociona a los adultos también. Uh-huh. La forma armoniosa con que organizó todo el tema y genera un ambiente agradable, pues, de felicidad.
Sí, y lo que decías, a fin de cuentas, en un sentido muy objetivo, ¿no?
Sí. Efectivamente, que es algo importante también, porque hablando de libros, hay libros que lees 2, 3 páginas, 4, 5 hojas, 6, 7, y no entiendes qué te quiere decir, mejor ya le paras.
Sí, interrumpe.
Así.
Bueno, pues se nos vino el tiempo encima, qué rápido. Muchísimas gracias aquí a la presencia de Faustino de la O. Michel. Y bueno, ya cuando tengas listo este libro, por favor, comparte.
Claro que sí.
¿Dónde vas a estar para ver la presentación?
Con mucho gusto y agradecido por tu invitación.
Gracias, Faustino. Bueno, pues le damos gracias a Chepe Gómez en edición y a Jonathan Ríos también en controles. Muchísimas gracias. Coral Jordán se despide. Hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones. un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.